Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyse. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Jorge, querido? Bien, muy bien.
Pues
sé que están un poquito ahí azotados, castigados con algunos vientos.
Bueno, pero vamos a seguir leyendo y vamos a seguir advirtiendo a nuestros oyentes de que esta no es una para allá al uso, no es un comentario de la lectura de la Torá de esta semana desde el punto de vista religioso, de ninguna corriente religiosa, ni siquiera desde el misticismo de la Kabbalah o desde la lingüística, sino desde la filosofía, orientada a la filosofía judía, por supuesto, que es tu terreno de acción. Y hoy vamos con la parashá de Miketz, que literalmente de lo que trata es de cuando José está en Egipto y, bueno, le pasan estas historias comúnmente conocidas de los sueños, de las vacas gordas, las vacas flacas, pero no sé si es ese el tema que vas a escoger hoy para comentar.
Sí, Jorge. Bueno, ante todo, te saludo a ti y a la audiencia. Lo que elegí hacer es obviar el tema de los sueños de José, que es un tema ciertamente muy relevante y sobre el que hay una abundante y muy rica bibliografía, incluso bibliografía secundaria, donde hay cruces muy interesantes con Freud, donde aparecen algunos temas vinculados a lo onírico que ya habíamos revistado cuando tratamos el tema del sueño de Jacob, los ritos de incubación. Es decir, hemos hablado de los sueños. Es un tema muy interesante en el texto bíblico que, como tú decías, incluso da para reflexiones, permite reflexiones no solo religiosas ni místicas, sino también, por supuesto, filosóficas. Pero en este caso, lo que vamos a tomar de esta porción bíblica que nos toca hoy es un episodio, es un rasgo, un sesgo, una nota distintiva que no es la muy frecuentada de los sueños, sino la menos frecuentada, pero no menos saliente o relevante, que es la de el llanto. Es decir, estos pasajes que nos tocan hoy exhiben una coloratura muy particular en relación a que el personaje central, que es José, al menos 5 veces llora. Es decir, la figura del llanto es una figura pregnante, es una figura casi, no diría central porque no está explicitada, pero es un rasgo de carácter por un lado de José, pero por el otro lado también habilita una reflexión acerca de cómo el texto bíblico, en su originalidad hebrea, permite una reflexión acerca de las emociones. En principio, el tema del llanto, para comenzar a revistar, aparece al menos, podríamos decir, 3 veces de manera categórica y fundamental en esta historia. En realidad, 4 veces, depende cómo uno lo tome. Concerniente a la parashá que nos toca hoy comentar filosóficamente o dar algunas reflexiones de orden teorético, en 42:24, Bereshit, Génesis, se dice de José, se alejó de ellos, es decir, de sus hermanos, quienes, recordemos, lo habían vendido, lo habían castigado de diferentes maneras porque lo habían vendido, le habían dicho al padre que lo había devorado una fiera, para eso falsamente le muestran al padre las prendas de José manchadas de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, José se alejó de ellos cuando ellos le van a solicitar alimentos, es decir, José ahora tiene una posición de poder, se invierte la relación, la víctima pasa a ser de algún modo el poderoso, no digo el victimario, pero al menos quien mantiene una porción de poder importante sobre sus propios hermanos que precedentemente lo habían castigado. Entonces José se alejó de ellos, dice el texto, y se puso a llorar, y luego volvió y les habló. Este momento del llanto de José, me detengo un segundo en la escena, tiene que ver con que es un llanto solitario. Se alejó de ellos, es decir, contuvo el llanto, podríamos decir, mientras estuvo junto a sus hermanos. Sus hermanos no saben que ese hombre poderoso, José, es su hermano. Se alejó de ellos y se puso a llorar. Y luego volvió y les habló. Es decir, se seca las lágrimas, va a llorar en soledad y regresa. El momento es cuando Rubén amonesta a sus hermanos y lamenta la actitud de estos hacia José. José en ese momento entonces esconde su emoción y regresa con los ojos secos. Génesis 42, 24. ¿No? Esta escena del llanto. Segunda, estamos siempre dentro de la misma porción bíblica que nos toca hoy. Génesis 43, otro llanto de José, lágrimas de José, cuando ve a su hermano pequeño Benjamín, el hijo de su madre Raquel. Entonces sale a toda prisa, dice el texto, y dice el texto, se le saltaban las lágrimas. Es un momento en que no está muy claro si llora realmente, porque el texto dice se enterneció. Es un verbo, ¿no? Regem, que viene de la palabra útero, también tengo entendido que es utilizado para piedad o misericordia cuando lo traduce Jerónimo al latín. Segundo momento entonces de las lágrimas de José. Luego hay una escena fundamental ya con posterioridad a la porción que hoy nos toca, que es cuando José, Génesis 46, 29, José se encuentra con su padre, dice, se presentó y se desplomó José sobre su cuello, de su padre, y siguió llorando sobre su cuello. Estas tres escenas del llanto, digamos que no son únicas en todo el texto bíblico, pero es muy curioso, es muy llamativo que el personaje de José, aparte de practicar la oniromancia, aparte de tener significados mesiánicos, tiene esta característica particular del llanto. Ahora bien, no leímos aún la parte fundamental, el llanto principal. A propósito, puse estos llantos, momentos de las lágrimas, pero hay un momento clave, y es el más importante, que es el que al que me voy a referir ahora, que es, y ustedes, todos los que alguna vez leyeron este texto o leyeron alguna interpretación, recordarán que es cuando José le dice finalmente a sus hermanos, yo soy el que ustedes vendieron, yo soy ese, y sus hermanos, por supuesto, quedan atónitos y anonadados. Ese momento es el que le da, es el paroxismo de la historia, es el momento que esperamos. Si hoy fuese una telenovela o un melodrama, diríamos que es el momento clave. Digo todo esto porque, más allá de las cuestiones místicas, religiosas, talmúdicas, halágicas, el texto bíblico es un texto como mencionamos en uno de nuestros encuentros a Auerbach, a Erich Auerbach. Es un texto que narrativamente, en su plot, en su trama narrativa, supera, podríamos decir, las muchas de las sagas, historias y epopeyas griegas, babilónicas. Es un texto con de una factura narrativa extraordinaria. Y este momento, cuando nosotros como lectores vamos llevando la atención de la historia, este es el gran desenlace, cuando José les dice a sus hermanos: yo soy vuestro hermano. Digamos que José se está conteniendo, José ya los está tratando a sus hermanos que lo habían vendido, y todo el tiempo está conteniendo esta información y su propia identidad. Aristóteles, en su Poética, llama a esta figura anagnorisis. Anagnorisis es, para Aristóteles, el reconocimiento que lleva al desenlace en una historia. Es decir, es la misma que cuando en un melodrama o en una novela en la TV, en la televisión, alguien dice: bueno, yo soy tu madre, o el personaje se entera que no es el hermano y entonces se puede efectivamente casar. Cuando un huérfano reconoce a tal persona como que es en realidad su padre por un lunar. Bueno, esta figura tan importante, esta figura narrativa, esta anagnorisis, es la que distingue a este párrafo, y creo que en pocas producciones narrativas en la historia de la literatura es tan fuerte y llega al paroxismo de la emoción como en este texto de José. ¿De qué se trata este momento? ¿Qué es lo que cuenta este momento? José, entonces, voy a repasar, se ha convertido en la mano derecha del faraón. Durante muchos capítulos ha estado jugando con sus hermanos, aunque por supuesto estos no son conscientes de ello. José les ha ordenado que vayan a buscar a su hermano más joven, a Benjamín, de quien ya dijimos, cuando lo ve, se echa a llorar también. Entonces les ha ordenado a sus hermanos que vayan a buscar a su hermano más joven, a Benjamín, en contra de los deseos de su padre. Les ha hecho aceptar la responsabilidad del robo de una copa de vino que había colocado en el saco de Benjamín. Es decir, había castigado de algún modo a sus hermanos. Ahora, cuando cree que ya les ha hecho padecer a ellos, a los hermanos, y a su propio padre, las torturas suficientes para compensar los sufrimientos que él había padecido por causa de aquellos, decide que ha llegado el momento de revelarles quién es. O sea, el momento de la anagnorisis, según la Poética de Aristóteles. Y les leo el pasaje en una de las tantas traducciones. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que estaban en pie, y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado. No quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron, y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Recuerdan que habíamos hablado en el encuentro pasado que Manuel Levinas pone el hincapié en vender al hermano, ¿no? Pero aquí el hincapié de hoy es en el llanto. Este momento de revelación, este desenlace narrativo, esta catarsis, va acompañada del llanto. Entonces, la primera reflexión, Jorge, que sobre estas lágrimas, que es el tema de hoy, uno podría pensar, es que esta es la primera vez en este pasaje de Génesis 45, de Bereshit 45, primero en que José llora delante de otros. Esto me parece fundamental. Antes se iba a llorar, ¿no? Como en esas personas que se sienten mal en un trabajo, a veces se van a llorar al baño, ¿no? Esta figura que a mí me ha pasado en algunos trabajos, incluso en la universidad, de gente que se siente mal en una situación social en coma y se va al baño a llorar. Este llorar solitario, ¿no? Que diferente a esta vez que por primera vez el llanto de José es público. Luego hay una idea acá muy fuerte que la trabaja una gran filósofa, Martha Nussbaum, americana, norteamericana, que es que el llanto revela una verdad con un grado de evidencia inocultable. Es decir, el llanto es la exhibición, quizás, la patentación, digamos, hace patente nuestros sentimientos de un modo taxativo. O sea, no hay modo, las lágrimas no engañan, ¿no? Es el momento de desencadenamiento de la emoción. Y no solo de la emoción que está relacionado con la tristeza, porque ahora vamos a decir algo sobre eso. Digámoslo ahora mismo, José no derrama una sola lágrima por dolor o por tristeza. Cuando efectivamente lo tiran al pozo y luego dice el texto que los hermanos habían oído los gritos de José, José nunca llora de dolor, solo llora de alegría, solo llora de emoción, solo llora de ese quiasmo, de esa mezcla, de esa imbricación indistinguible entre la alegría y la tristeza, que es ese llanto de emoción. Es como si, Jorge, la emoción del llanto no es la emoción, en el caso de las lágrimas de José, de la tristeza, es puramente de la emoción. O sea, él cuando ve a Benjamín se desborda de la emoción. Es más, creo que la traducción, que es la mejor para mí, de Bereshit, de Kolodenko, precisamente él traduce como, en vez de se enterneció cuando se encuentra con Benjamín, dice se desbordó. Una cosa así traduce Kolodenko. Es decir, las lágrimas son lágrimas de ese llanto de overwhelm, ¿no? De estar como desbordado, es el desborde, no es ni siquiera tristeza. Incluso las lágrimas, estas últimas son casi de alegría, podríamos decir, ¿no? Son lágrimas de alegría en este punto. Pero hay algo, me parece aún más importante, que esta historia es una historia de reconciliación. Y las lágrimas son de reconciliación. También cuando se encuentra en 46 con su padre son de reconciliación. Es decir, la maravilla de este texto es que el acento está puesto en la afectividad entre hermanos y entre padre e hijo. Si nosotros antes acentuamos esta cosa un poco agónica de que en la Biblia siempre es la pelea de los hermanos, Esaú y Jacob, Caín y Abel, ¿recuerdas todo esto que veníamos? Bueno, me parece que es importante hablar ahora, y aparte, antes de la fiesta, porque digamos que, en cierta medida, nosotros vivimos en un clima de fiestas judías, pero también vivimos todos en un clima de fiestas de la gente que nos rodea, de gente que queremos, cristiana, por supuesto, y a veces somos invitados, seguramente. Me parece que es importante esta idea de la reconciliación, que no es la reconciliación, digamos, es la reconciliación en su mejor luz, ¿no? No es la reconciliación fácil, ni la reconciliación que no implica justicia, ¿no? No es amnistía, es la verdadera reconciliación que pasa por el afecto, que pasa por... pocos artificios de la cultura han dado cuenta para mí tanto de este momento de la emoción, salvo yo solo una vez pude sentir leyendo un texto esta fuerza del llanto de la reconciliación y el llanto que no es de tristeza ni de dolor, sino del llanto de, casi diría, de alegría, de estar desbordado por la emoción. Hay una película, un film, de un director inglés que curiosamente es judío, se llama Mike Lee, se escribe, creo, L-E-I-G-H-T, pero ese no es su verdadero nombre, tiene un nombre ashkenazí, que ahora no lo recuerdo, muy característico, un nombre, un apellido, todo esto lo estoy pensando ahora, por eso estoy asociando. Mike Lee tiene una película fantástica que se llama Secretos y Mentiras, si no me equivoco, que va acerca de una adopción en una familia, una persona que está adoptada, y que también en la película está muy bien, pues está la... Finalmente hay una revelación sobre quién es adoptado y hay esta figura de la anagnórisis. Y ahí también hay un llanto desbordado, hay un llanto incontrolable, y este llanto incontrolable tiene que ver con una revelación que nosotros, por supuesto, es el desenlace final, ¿no? Pero en este sentido el texto es arquetípico, es arquetípico en explotar este momento del llanto. Diría esto por hoy, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no sé si nos quieres recomendar alguna lectura sobre este tema.
Sí, quizás estoy pensando que una lectura interesante es un libro de Martha Nussbaum, esta filósofa norteamericana que se llama La fragilidad del bien, cuyo tema es precisamente la relación que hay entre las emociones humanas, o las emociones, por supuesto, humanas, y la tragedia griega. Hay un libro muy interesante de un escritor y psicoanalista argentino que se llama Luis Guzmán, que él ha rastreado en la historia de la literatura universal, e incluso del pensamiento, el problema de las lágrimas. No recuerdo el nombre, pero lleva en el título la idea de las lágrimas o el llanto, y el escritor es Luis Guzmán, que es un gran psicoanalista y un gran escritor argentino, o por lo menos que a mí me interesa mucho. Y hay un libro de una estudiosa del judaísmo francesa que se llama Catherine Chalier, que justamente se llama Las lágrimas o el llanto en la literatura bíblica. Así que bueno, yo creo que con esas tres lecturas está muy bien.
Bueno, esas tres lecturas y la película de Secretos y Mentiras que has mencionado. Hoy no ponemos cuadros,
sí, pero... magnífica.
No ponemos cuadros, pero...
De Mike Lee.
Muy bien, vamos a... Con estas recomendaciones vamos a encarar la parashá de esta semana, que recordamos se llama Miketz. Y vamos a volver a convocar a los oyentes la semana que viene para volver a estar aquí hablando desde este punto de vista profano y filosófico de la lectura bíblica, de la parashá de la semana. Muchas gracias, Pablo Dresig, por habernos atendido.
Gracias, querido Jorge, y a la audiencia.